Habían quedado dos preguntas que habían formulado los oyentes pendientes de respuesta. Uh-huh. Eso es lo que me hicieron llegar a ustedes. Una era, ¿dónde se denunciar los incumplimientos? Y la otra era, ¿qué pasa si yo alquilo y la casa se vende?
Claro.
Si el propietario uh-huh. vende la casa. Bueno, vamos primero con la que tiene que ver con dónde denunciar.
Los incumplimientos. Porque vos habías hablado de los pagaré.
Claro,
si sí, te hacen sí. firmar un pagaré, vos decías, bueno, eso hay que denunciarlo.
Claro. Uh-huh. Aquí hay algunas observaciones que hacer. Hay cuestiones que tienen que ver con la ley de fondo y hay cuestiones que tienen que ver con el procedimiento. ¿Sí? Uh-huh. Algunas provincias o Capital Federal, ¿sí?, pueden, de hecho, legislan sobre cuestiones que tienen que ver con el procedimiento. Y si vos querés hacer una denuncia en CABA, por ejemplo, vas uh-huh. al Instituto de Vivienda. ¿Sí? Y ellos te reciben una denuncia que tenga que ver con los alquileres, independientemente de que después puedan o no meterse con el contrato. Eso es otra cosa. ¿Sí?
Bien.
En la provincia de Neuquén no tenemos eso. En la provincia de Neuquén no tenemos un lugar donde denunciar incumplimientos de la ley de alquileres, ¿sí?, desde el punto de vista procedimental. O sea que hay que descomponer el problema para uh-huh. ver dónde se denuncia.
Bien.
Todo lo que tenga que ver con la registración, con el aspecto impositivo, con la registración del contrato, o que por efecto de la falta de registración del contrato no se aplique o se incumpla, eso a la AFIP.
Bien.
¿Correcto? Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque el contrato hay que registrarlo. ¿Sí? Y algunos de sus efectos virtuales o de su virtualidad se adquieren plenamente cuando el contrato está registrado. Por ejemplo,
sí,
vos tenés un problema con un inquilino, en este caso sos propietario, uh-huh. y llegaste a una situación imposible de resolver y decís, bueno, yo voy a hacer un juicio de desalojo porque el inquilino me está ocupando la vivienda y no quiere dejarla. Si vos vas a hacer un juicio de desalojo, el que va a iniciar el juicio de desalojo tiene que saber que el juez o la jueza que le toca tiene que denunciar, entre comillas esto de denunciar, le tiene que correr vista a la AFIP para informarle que tiene un juicio de desalojo sobre esta situación contractual, aun cuando el contrato no fuese escrito, uh-huh. ¿sí? Es decir, tiene que informarlo a la AFIP. Entonces, todo lo que tenga que ver con la registración está vinculado con la AFIP. Todo lo que tenga que ver con la intervención de una inmobiliaria en relación uh-huh. con las comisiones,
sí,
se puede denunciar al colegio que regula la profesión, colegio de martilleros, uh-huh. etcétera, etcétera, corredores inmobiliarios, al colegio que regula la, porque tiene una capacidad disciplinatoria el colegio respecto de su propia matrícula. ¿Sí?
Entonces hay un abuso, por ejemplo, si te quieren cobrar el doble. O sí.
Claro, uh-huh. porque aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En la provincia de Neuquén, nosotros uh-huh. tenemos regulado las comisiones inmobiliarias. En realidad tenemos una ley que regula la profesión o la actividad del martillero y que determina las comisiones también. Hay un artículo específico que habla de las comisiones.
Bien.
Entonces, en la provincia de Neuquén lo tenemos regulado de esa manera. Por ahí la gente no lo sabe, pero en la provincia de Neuquén, las comisiones por la actividad inmobiliaria, en lo que se refiere, por ejemplo, a la intervención de una inmobiliaria, que como sabés también en la provincia de Neuquén tiene que tener un martillero registrado, uh-huh. Están divididas, es decir, una parte paga el locador, otra parte paga el locatario, etcétera, etcétera. Bien, hay colegio profesional. Pero también se interviene en la inmobiliaria respecto de algunos aspectos de la relación con la inmobiliaria, publicidad engañosa, uh-huh. servicio incumplido, ese tipo de cosas, se puede denunciar a la ley de, se puede denunciar a comercio, es decir, a defensa del consumidor, quiero
Bien.
Decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con aspectos que regula la ley de defensa del consumidor.
Uh-huh. Porque es una relación comercial.
Claro, es una relación comercial, uh-huh. pero ojo, en los aspectos que tienen que ver con la oferta, con la publicidad, con la información que puede resultar engañosa, etcétera, etcétera. Uh-huh. No toda la ley de defensa del consumidor, porque vos tenés una regulación específica que es la ley de alquileres, ¿sí? Entonces ahí tenés dos costados para entrarle al mismo tema. Entonces, en lo que atañe a la ley de defensa del consumidor, bueno, ahí podés denunciar a defensa del consumidor de provincia o de la localidad, llegado el caso, que a su vez tiene un convenio uh-huh. con la provincia y es representante de la provincia en esas materias. Segunda pregunta que nos había hecho llegar los oyentes. ¿Qué pasa si yo alquilo uh-huh. y la casa se vende?
Sí.
¿Sí? O me dicen que la van a vender. Porque por ahí yo alquilé y no la iban a vender, y resulta que en el transcurso de 2 años, el contrato mínimo, vos sabés, del plazo mínimo debería ser por 3, uh-huh. Ocurre que la casa, que el señor propietario dice, mira, yo la casa la voy a vender. Claro. ¿Y qué pasa si la venden? No pasa nada desde el punto de vista de la relación locativa. Es decir, si la casa se vende, uh-huh. El que compra, que por supuesto tiene que saber que hay un inquilino, por una cuestión de transparencia de la oferta en este caso, el que compra, compra sabiendo que hay un contrato de alquiler en vigencia, uh-huh. En ejecución, y por lo tanto nada puede hacer, salvo cobrar los alquileres, naturalmente, porque se subroga en el papel del propietario anterior. Salvo eso, que es cobrar los alquileres, que además debe hacerlo, porque es derecho del inquilino pagarlos, uh-huh. Nada puede hacer respecto del contrato. El contrato está vigente en todos sus términos y expira su duración, digamos, cuando expira el contrato original, ¿sí? Después podrá renovarlo o no, ya actuará como propietario. Eso es otra cosa. Uh-huh. Pero el contrato está vigente, no pasa nada. Sí hay una salvedad que hacer. Vamos a suponer que vos estás en poder de la vivienda, o sea, estás alquilando, usando, sí, y gozando de la vivienda, y el propietario te dice, mira, la voy a vender, o vos alquilás sabiendo que la casa está en venta, uh-huh. Que también es muy común eso. Lo que sí hay que combinar y hay que arreglar es mostrar la casa. ¿Sí?
Claro, vos tenés que acceder a que vayan a ver la casa que van a comprar.
Digamos, es una cuestión de voluntad ahí, de acuerdo, uh-huh. De las partes, es una cuestión absolutamente dispositiva por acuerdo de las partes, que en algún momento alguien va a ir a ver la casa porque es un comprador potencial. Entonces vos tenés que tener alguna coordinación con el propietario para mostrar la casa. ¿Por qué digo esto? Porque la casa, cuando vos la alquilás, es inviolable, ¿sí? Es tu domicilio y como tal... Es inviolable.
El propietario no puede ir con una llave y,
claro,
e ingresar a
sin tu permiso.
Sí, podría ser allanamiento de morada, eso, digamos.
Sí, acá sería una violación de domicilio. Acá el propietario puede ir con una llave, pero si vos lo dejás.
Claro.
Si vos lo dejás, si vos le decís, mirá, sí, andá a las 4 que yo voy a estar trabajando, mostrarla, puede hacerlo con su llave. Bien. Pero no se puede entrar a la vivienda cuando está alquilada por un tercero, uh-huh. Porque vos tenés el uso y goce de esa vivienda, y a los efectos de cómo te comportás con la posesión, te comportás como si fueras el propietario, aunque no lo sos, uh-huh. ¿Sí? Por lo tanto no podés, el propietario real, entre comillas, no puede ingresar sin tu permiso.
Tengo una consultita, porque la persona que preguntaba esto mencionaba, bueno, ¿qué pasa si es no hay un contrato firmado? Ponele que hay un vínculo de, digamos, un acuerdo de palabra, y que la persona, la vivienda, ponele, está alquilada hace 7-8 años, y de golpe no estaba previsto venderla, pero surge la posibilidad de venderla. ¿Cómo se toma lo del contrato? ¿Cómo se toman los 3 años, por ejemplo, como mínimo, si hace una cantidad mayor de años que está alquilada?
Bueno, ahí hay varias aristas en esa misma pregunta.
Bien.
Yo las voy a exponer ahora, pero no las voy a desarrollar, porque si no, se nos va toda la hora. Bien.
Y el tema que tenemos vinculado.
Ahí, si vos tenés una situación como esa. La primera, sí, que el hecho de que no exista contrato escrito no significa que no haya relación locativa y, uh-huh, contractual. La relación locativa existe, y a los efectos de la evaluación posterior en un eventual litigio, si se prueba que esa relación locativa existe, la ley entiende que esa relación contractual existe, por más, sí, que no esté firmado el contrato. Y como no hay contrato firmado, por supuesto, aplica todo lo como siempre y como debe ser, aplica todo lo que la ley dice desde el punto de vista del orden público. Vos sabés que el orden público es aquello que la ley impone sin que las partes lo puedan disponer en una relación particular, digamos. Entonces, aplica el orden público de la ley, aunque no esté el contrato firmado. Uh-huh. Bien. Si hay un litigio eventual, para la ley, si vos probás esa relación locativa, por ejemplo, tener el recibo del pago, ¿sí? El juez, la jueza, entiende que hay esa relación y aplica la ley en toda su plenitud. Dicho esto,
sí.
Ahora, si vos me decís que hace 6 o 7 años que estás alquilando sin contrato, hay dos situaciones ahí. Depende de cuándo empezaste a alquilar. Si antes de la ley nueva, la 27.551, claro, o después de la ley. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los plazos mínimos cambian.
Claro.
¿Correcto? Es decir, en la ley anterior el plazo mínimo era de 2 años. Uh-huh. ¿Sí? En la ley actual, aunque eso seguramente va a cambiar, va a ser una de las cosas que cambie. Pero hoy por hoy está vigente. Con lo cual, en la ley actual, el plazo mínimo es de 3 años. ¿Sí? Bien. Si vos tenés 7 años, digamos, si tenés 7 años al día de hoy, sí, seguro que alquilaste con la ley anterior. Bien. Pero ¿qué pasa si tenés dentro de un año 4 años o 5 años? Bueno, ahí hay una situación que se da de hecho, aunque no esté dicha, que es la prórroga del contrato. Como no hay firmado un contrato nuevo, debe interpretarse que se ha prorrogado el contrato original.
Que es por un año. ¿La prórroga?
La prórroga, bueno, ahí hay doctrinariamente bastante discusión, ¿sí? Así que hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, que puede ser hasta 2 años, en fin. Eso es discutible. Pero lo cierto es que lo que debe interpretarse es que hay una prórroga del contrato. Ahora, ahí comienzan los conflictos y generalmente todo eso termina en un litigio. ¿Por qué? Porque para que haya prórroga del contrato original, debe interpretarse que no varió ninguna condición. Es decir, que las condiciones que vos pactaste en el primer contrato, repito, exista o no contrato escrito, las condiciones que vos pactaste en el primer contrato se repiten en la prórroga, porque si no es un contrato nuevo. ¿Se entiende?
Bien, sí.
Si vos variaste las condiciones, hiciste un contrato nuevo, ¿sí? Aunque no lo escribiste.
Bien.
Entonces, eso es muy delicado, por eso te digo que hay que tratarlo aparte y con el tiempo suficiente, ¿sí? Pero digamos, en términos más bien genéricos, eso es lo que ocurriría,
bien,
¿no?
Bien. Bueno, pasamos al tema de hoy.
Pasamos al tema de hoy, aunque vamos a denunciarlo nomás, porque
vamos a recordar los teléfonos 427-766, 427-566. Pueden enviar consultas al WhatsApp 2972-495051 y también por correo electrónico a radionacionalconsultas@gmail.com. Ahora sí, bueno, el tema de hoy es juntas vecinales.
Es juntas vecinales, hay mucho para decir sobre este tema.
Hubo banca del vecino la semana pasada.
Hubo banca del vecino, hay bastante enojo con el tema de las juntas vecinales, etcétera, etcétera. Vamos a ir por parte, dijo Jack, aunque suene feo decirlo así, ¿no? Pero, porque el tema de las juntas vecinales es bastante complejo.
¿Reciben muchos reclamos en la
defensoría? Sí, muchos, pero sobre todo por la falta de aportes. Complejo porque no es porque sea complejo, sino porque tiene muchos aspectos para analizar y para difundir y para que se entienda el funcionamiento. Si yo te digo a vos, poné ahí, tenés una computadora.
Sí.
Si te digo en la computadora, poné la Carta Orgánica de San Martín de los Andes.
Sí.
Y viste que hay una función en Windows. ¿Sí? Hacé el ejercicio, si querés.
Sí, hacelo.
Carta Orgánica. Hay una función en Windows que te permite buscar palabras.
Sí.
¿Correcto? Bien. Si vos agarrás la Carta Orgánica de San Martín de los Andes, te vas a los puntitos de arriba y pones buscador, ¿sí? Y pones la palabra participación, escribí la palabra participación, te van a salir 26 palabras, o sea, te van a salir 26 ocasiones en el que la Carta Orgánica dice participación.
Sí.
¿Sí? Si vos borrás la palabra participación y pones la palabra participar,
sí,
¿sí?, te van a salir 10 ocasiones en que la Carta Orgánica dice participar, ¿sí? Eso significa que en 36 ocasiones,
sí,
en 36 ocasiones la Carta Orgánica utiliza la palabra participar o participación, es decir, el concepto de dar parte a los demás para que, digamos, justamente se hagan carne en aquello que la Carta Orgánica plantea o dice. Ahora, la Carta Orgánica tiene miles de palabras, ¿sí? Pero resulta ser que vos no tenés que leer esa palabra participación o participar,
sí,
en esas miles de palabras, sino en la cantidad de artículos. Si vos agarrás y los distribuís por la cantidad de artículos, te vas a dar cuenta que al menos en el 40%, de los 30 al 40% de los artículos de la Carta Orgánica, hay algún sentido relacionado con la participación. Con la participación comunitaria, con la integración de la opinión de los demás, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué significa eso? Significa que nuestra Carta Orgánica tiene un componente de altísima estima a la participación ciudadana. Es decir, de hecho, tiene un capítulo vinculado con los órganos de participación ciudadana.
Sí.
En ese marco están las juntas vecinales. ¿Sí? En ese marco aparecen las juntas vecinales. ¿Por qué hago esta introducción? Porque no es que las juntas vecinales sean solamente una forma de organización barrial, etcétera, etcétera. Las juntas vecinales son la forma en que la Carta Orgánica otorga al vecino y la vecina la herramienta de participación concreta, uh-huh, ¿sí?, en la vida comunitaria de la ciudad y en el pacto político y económico y social que se han dado los sanmartinenses, uh-huh, que es precisamente la Carta Orgánica. Bien. Que es el equivalente a la Constitución, a nuestra Bien. Constitución
la
provincial
participación
o a nuestra, claro, o a nuestra Constitución nacional. Entonces, aquí viene algunos aspectos concretos de esa participación. Porque vos decís participar. Bueno, pero participar,
claro, ponerle,
es una asamblea, un plenario, ¿qué es participar? Uh-huh. Eso está dispuesto en la ordenanza que reglamenta el funcionamiento de las juntas vecinales y en la ordenanza que crea el Consejo de Juntas Vecinales.
Bien.
Si vos te vas al artículo, si no recuerdo mal, creo que es el 164, a ver, dame un segundito, ya te lo digo, de la Carta Orgánica, creo que es el 164, acá está, 164. Uh-huh. Órganos de representación popular y de asesoramiento, dice. Allí, en el 164, te habla de las juntas vecinales. ¿Sí? Uh-huh. Y si vos vas al ítem 4 del artículo 164, te encontrás que dice participar a requerimiento de las autoridades municipales como órganos de consulta en caso de tratarse temas que les son propios, etcétera, etcétera. Y si te vas al punto 6,
sí,
dice participar por sí o a través del Consejo de Juntas Vecinales que se constituya junto con el Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante en la elaboración del plan de obras anual de cada sector barrial representado.
Bien.
Es decir, que las juntas vecinales, uh-huh, no solamente abren la participación a la vida comunitaria, sino que además tienen un lugar
en la planificación concreta para las
a
obras.
A la derecha de Dios Padre, para decirlo de esta manera, ¿sí? Es decir, al lado del intendente y del Consejo Deliberante, uh-huh, para definir el plan de obras anual.
Claro.
Yo te pregunto, ¿cuántos vecinos y vecinas de la ciudad han participado en la elaboración del presupuesto participativo? Que por otra parte está reconocido por la Carta Orgánica. Si vos te vas al artículo 89, recursos municipales, no, perdón, en el 93, el artículo 93 de nuestra Carta Orgánica, donde habla de régimen contable, es decir, es el régimen del presupuestario, uh-huh, se dice, se establece el carácter participativo del presupuesto, debiendo fijarse por ordenanza los procedimientos de consulta, etcétera, etcétera. O sea que hay una lectura absolutamente necesaria de imbricación entre el Consejo Consultivo, su función, y el artículo 93, que tiene que ver con el presupuesto participativo. Esto no ocurre en la realidad. Los barrios no definen de manera institucional, ¿no? De manera formal, institucionalizada. ¿A qué me refiero con esto? Vos podés, seguramente te va a escuchar el intendente, el Consejo Deliberante, vos podés usar la banca del vecino, etcétera, etcétera, y plantear que vos querés para tu barrio determinada obra que se necesita.
Sí, pero no hay una reunión entre, claro, el intendente y los referentes de la Junta Vecinal para decir, bueno, ¿qué plan de obras armamos?
Claro, acá te está diciendo que formalmente las juntas vecinales, a través de sí o del Consejo Consultivo de Juntas Vecinales, que tiene una ordenanza y una reglamentación, pero que está desactivado,
sí, ¿sí?,
participan justamente en la elaboración del plan anual. Pero además te dice la ordenanza que las juntas vecinales participan en el COPE. Es decir, yo pregunto, ¿participan en el COPE hoy las juntas vecinales?
¿Están no está dentro de mi conocimiento.
¿Están convocadas? ¿Están participando activamente? Una cosa es que las consulten, cuidado. Yo no estoy diciendo que el COPE no consulte a las juntas vecinales, de ninguna, uh-huh, manera. Lo que estoy diciendo, ¿participan institucionalmente?
Para proyectar.
¿Trabajan todos los días con el COPE? Y yo creo que no. Tengo la sensación.
Claro, yo no puedo decir que no, pero claro, no tengo, por lo menos no tengo la certeza de que sí.
Bien.
Ocurra.
¿Por qué estoy haciendo estas referencias? Porque no es solamente que te dice la Carta Orgánica y la Ordenanza de Juntas Vecinales y la Ordenanza del Consejo Consultivo que participes. Te ordenan, disciplinan, formalizan, institucionalizan esa participación. Concreta, con fines concretos. Hablemos un segundo del tema,
además,
de
los... son referentes, digamos, las comisiones de las juntas vecinales y demás que están elegidas por voto, ¿no?
Tal cual.
Tienen, son representativas.
Tienen una forma de elección que está en la ordenanza de juntas vecinales. Tienen una junta electoral, etcétera, etcétera. Pero hoy, como estamos muy cortos de tiempo y nos tomamos un buen rato con el tema que nos quedaba pendiente, quería hacer por lo menos una mención sobre el tema de los recursos, ¿sí? Que fue, por otra parte, la razón por la cual... una de las razones, pero una razón muy importante, por la cual algunos vecinos y vecinas de algunos barrios que se están coordinando entre sí, me parece fantástico esto, fueron a la banca del vecino del Consejo Deliberante. Dicho sea de paso, ellos pidieron la banca del vecino. Pero la ordenanza dice que pueden ir al Consejo Deliberante cuando quieran. Cuidado, no es lo mismo.
No es necesario que pidan la banca
del vecino. No es lo mismo. O sea, pidieron la banca del vecino, fantástico. Pero la norma les habilita a las juntas vecinales poder acudir al Consejo Deliberante y explicar sus asuntos. Bien. Dicho esto, vamos al tema de los recursos, que si no recuerdo mal es el artículo 38 de la ordenanza. A ver, dame un segundito, porque tengo que ordenarme los papeles. Pero si no recuerdo mal es el 38. Bien. Acá está, el 38, efectivamente. Dice patrimonio, control y contabilidad. Esto es de las juntas vecinales. ¿Cuál es el patrimonio de las juntas vecinales? Es decir, ¿cómo se sufragan, cómo se solventan, cómo se sostienen las juntas vecinales?
Tienen un presupuesto.
Correcto. Baja. Tienen personería municipal. Al tener personería municipal, son sujetos de derechos y obligaciones, ¿sí? Y además tienen que rendir cuentas de un presupuesto, de una contabilidad, digamos, ¿sí? La norma te lo obliga desde el punto de vista de alcance municipal. Ahora, ¿con qué se sufragan, con qué se solventan, con qué se sostienen las juntas vecinales? Si vos te vas al artículo 38, dice, las juntas vecinales dispondrán de los fondos provenientes de, ¿sí? Y si te vas al inciso A, dice, aporte municipal mensual para el funcionamiento de cada junta vecinal, consistente en el equivalente al 60% del básico de la categoría 1 del escalafón del empleado municipal o el que lo reemplace. Si vos te vas a la planilla de sueldos, te vas a la categoría por categoría, si vas al básico exclusivamente, que se entienda, acá faltan todos los adicionales, el básico nada más. Si te vas al básico de la categoría 1, son aproximadamente 60.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que si...
El 60% del básico sería...
El 60% del básico de la categoría 1, o la equivalente en el futuro de la que se reemplace por norma. ¿De qué plata estamos hablando? Estamos hablando de alrededor...
40.000 pesos.
Estamos hablando de 36.000 pesos. ¿Sí? Ahora, es mucha plata, es poca plata. Es discutible, pero lo que sí es cierto es que la plata no viene. O sea, viene...
Sin más que poca, no llega.
Viene con atraso, a veces pagan, pero con atraso, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad de ese aporte? ¿Para qué sirve? ¿Para que se hagan un comedor? No, no, eso es para sostener administrativamente a la junta. Es el funcionamiento administrativo. Pago la luz, te compro rema de papel. Ese es el funcionamiento de ese aporte. Después tiene otros aportes, subsidios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen personería municipal y pueden recibir donaciones, legados, etcétera, etcétera. Bien, pero...
Sí, pero básicamente hablamos de una sede. Si tienes junta vecinal, hay una sede que hay que mantenerla.
Hay que mantenerla desde el punto de vista del funcionamiento. Tampoco ni siquiera es para un plan de obra de mejoramiento de la sede o para la pintura. Es para sostener el funcionamiento. Tener que hacer fotocopia, tener que...
Sí, una computadora que funcione.
Claro, ¿viste? Tener que pagar la luz, tener que pagar el gas. O sea, es el funcionamiento de la junta vecinal. Sí. Con lo cual, llegamos a un punto, y después lo vamos a seguir abordando seguramente el próximo miércoles, porque dije que era un tema complejo, de largo alcance, y hay muchos aspectos para tratar. Las juntas vecinales son un organismo de participación popular y de asesoramiento del Ejecutivo, porque tienen esa función a través del Consejo de Juntas Vecinales. Son, digamos, al mismo tiempo, y esto poca gente lo sabe, pero si vos te vas a la ley, en este caso a la ordenanza, ¿no? Si te vas a las ordenanzas, te vas a encontrar que las juntas vecinales tienen una función de supervisión. Las juntas vecinales pueden supervisar las obras que uh-huh. se hacen con aportes de vecinos.
Bien.
Esto poca gente lo sabe.
Sí.
¿Qué obras se hacen con aportes de vecinos?
Por ejemplo, el asfalto de algunas
tal
calles,
cual,
por ejemplo,
aquella,
cuando, aquel, es, aquella cuando que es, lo elabora el municipio.
Claro, aquellas que tienen contribución de mejora, uh-huh. etcétera, etcétera. Esa se hace con aporte de vecinos. Bueno, la Junta de Vecinos es un organismo de control. O sea, supervisa que eso se haga uh-huh. bien. Acá nadie. Yo creo que ni se le pasa por las tapas que la Junta Vecinal tiene esa función. Sin embargo, está ahí. Está en la norma. O sea, hay que buscarlo.
Sí.
Entonces, para concluir, hay mucho para decir sobre esto. Recién empezamos. Después vamos a hablar de algunos otros aspectos, incluso hasta controvertidos. Porque la ordenanza le prohíbe a las juntas vecinales hacer declaraciones políticas. Lo cual es, yo te diría que rayaron en lo inconstitucional, porque son organismos que son elegidos por los vecinos y vecinas del pueblo, uh-huh. de ese barrio, digamos. No son equivalentes a la elección de un concejal o del intendente, pero desde el punto de vista de su propio barrio, pasan un proceso electoral, digamos, como cierre absolutamente formal, uh-huh. Porque lo vamos a retomar seguramente
a través de las preguntas,
a través de las preguntas y hay tema, mucho más tema para desarrollar sobre juntas vecinales. Pero lo cierto es, juntas vecinales, organismos de participación ciudadana y comunitaria, organismos para asesorar al Ejecutivo, organismos para incluso hasta controlar obra, uh-huh. que tiene que ver con obra, con aportes de vecinos, organismos que a su vez disciplinan dentro del municipio la participación para el plan de obra anual en el presupuesto participativo, que está desactivado en la ciudad de San Martín de los Andes, por lo menos que yo sepa, el presupuesto participativo. Uh-huh. No son solamente la franela de la participación. Es decir, bueno, no, para que participen. No, 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 no.
Sí, no es decorativo.
No es decorativo. Uh-huh. Tienen funciones concretas que surgen de esa participación popular a través de la organización política que son las juntas vecinales, porque son una organización política, sí, sí, en términos de que son resultado de una elección, de un proceso eleccionario. Entonces, cuidado, no estamos hablando solamente de vecinos y vecinos organizados, estamos hablando en muchos aspectos de incumplimientos palmarios de la Carta Orgánica Municipal, que es la constitución de los sanmartinenses, es decir, uh-huh. el pacto político, social y económico que los sanmartinenses nos hemos dado, ¿no? Lo retomamos el miércoles que viene.